Entramos en los últimos minutos de la revista de Derecho de este domingo y vamos a dedicarlos a hablar de las legítimas con la profesora de Derecho Civil, Juana Ruiz, que nos acompaña. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Dentro de la sucesión, una de las figuras importantes es la legítima.
Así es.
Vamos a hablar, como decía, de las legítimas. En primer lugar, ¿nos puede explicar qué es?
Pues sí, la legítima es principalmente una limitación a la facultad de disposición de los bienes del causante. Esta limitación no es reciente en nuestro ordenamiento, aunque por supuesto con bastantes diferencias ya se conoció en algunas épocas en Roma. En principio, en la época republicana, el testador era libre para disponer de sus bienes como quisiera, destinándolos bien a parientes, si eso era lo que estimaba oportuno, o a extraños, si así lo consideraba. Pero esta libertad sufre una limitación. Limitación que en un principio es solo de carácter formal. El pater familias no podía olvidar a los sui heredes, bien para instituirlos herederos o bien para desheredarlos, pero era un nombramiento formal. Sin embargo, esto empieza a cambiar a partir del siglo II y se considera que no solamente debían de ser nombrados, sino que ese nombramiento tenía que cuantificarse materialmente, ya que era injusto que los parientes consanguíneos quedasen apartados de la sucesión. Todo ello por un deber de piedad, lo que se denominaba officium pietatis. Se suponía que el testador estaba moralmente obligado a dejarles una parte de los bienes. En un principio no había unas personas específicamente determinadas a las que esos bienes debieran pasar. Sin embargo, luego sí se delimitó el ámbito de personas, siendo descendientes, ascendientes y colaterales. Observamos cómo aquí no se incluye al cónyuge viudo. El cónyuge no estaba dentro de esas personas a las que se le debía de dejar unos determinados bienes. Respecto de la cuantía, ocurrió lo mismo. En principio era lo que el tribunal considerase oportuno. Más tarde se estableció en un cuarto que el heredero sucedería a vintestato. Y posteriormente se alteró esta porción por Justiniano, estableciéndose en un tercio si el número de hijos era inferior a 4 y la mitad si eran más de 4. Bueno, esto a grosso modo, no es que sea una introducción, sin embargo es para que los alumnos vean de dónde viene esta figura. Pero los antecedentes no son solo romanos, sino también en el derecho germánico no existe una libertad absoluta de disposición de los bienes, pero esto es por otra causa diferente, porque aquí se parte de la idea de una situación de comunidad familiar en la que los bienes son propiedad de todos y el jefe lo que tiene es un derecho de preferencia o gobierno. Pero cuando fallece, el patrimonio continúa en la comunidad. Existe una máxima que dice que los herederos nacen y no se hacen. Ellos tendrán conocimiento cuando se estudió en Civil III pues los distintos tipos de comunidad en los que se estudió la comunidad germánica y ya pueden enlazarlo un poco con este tema. Para terminar esta introducción histórica y no cansarles, puesto que esto es simplemente para que ellos se sitúen, no me gustaría pasar por alto un dato importante del derecho visigodo, y es que en esta época se estableció una diferencia, y es que entre la parte de libre disposición y la que forzosamente se había de distribuir por igual a los hijos, surgió una variedad intermedia llamada mejora, que subsiste actualmente, y la mejora es la porción o cuota de bienes del causante que debe pasar a los descendientes, pero que el causante debe repartir entre ellos a su voluntad, con lo cual puede mejorar dentro de los descendientes a quien tenga por conveniente. Entonces, actualmente, ¿en qué consiste la legítima? Pues hay un concepto legal de legítima, cosa que no ocurre con muchas figuras en las que el código pues no establece un concepto, pero en concreto con esta sí. Es el artículo 806 del Código Civil el que las define, y las define de la siguiente forma. Es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos. Sin embargo, a esta definición es conveniente hacerle algunas precisiones, porque bueno, aunque no son especialmente graves y se saca de una interpretación conjunta de todos los artículos dedicados a ello, sin embargo sí es conveniente hacérselas. Por ejemplo, cuando se dice porción de bienes, no se está haciendo referencia a que se deba reservar de una manera absoluta y materializada unos determinados bienes, haciendo un apartado de lo mismo. Realmente a lo que se hace referencia es a un quantum, una porción de la masa de la herencia. En segundo lugar, cuando el artículo 806 nos dice de los que no puede disponer el testador, no es tan tajante, puesto que es cierto que no puede disponer, pero hasta cierto punto, porque como hacíamos referencia antes a la mejora, esta parte el testador puede distribuirla como estime conveniente, con lo cual ahí tiene un cierto margen de libertad. Y en tercer lugar, en la última parte del citado artículo se utiliza la expresión herederos forzosos, término que la mayoría de la doctrina considera que es más un respeto terminológico que otra cosa, ya que sobre la consideración de si el legitimario es heredero, legatario o que ostenta cualquier otro título, ha habido grandes debates doctrinales. Desde luego, no vamos a entrar ahora en ellos. Lo que sí podemos decir es que, con carácter general, el legitimario no es un vulgar heredero, sino una persona que tiene derechos sobre el patrimonio del causante, ya que el causante puede hacer el pago de la legítima por cualquier título. Puede haberse satisfecho en vida del causante mediante una donación, por lo que en este supuesto concreto el legitimario no tiene ninguna cotitularidad ni pretensión sobre los bienes que dejó el causante a su muerte, puesto que su legítima ya ha sido pagada. Como ejemplo de esto, tenemos un caso muy reciente, y es el de la herencia de Camilo José Cela, que ha habido muchísimos debates al respecto y que no sé lo que al final ha ocurrido o que ocurrirá en los tribunales. Pero se decía que el hijo de Cela ya había cobrado su legítima por un cuadro que el padre en su momento le donó.
Está claro que en este caso, según lo que hemos leído, porque evidentemente no lo sabemos con cierto, es que solamente recibía la legítima, ¿no? Porque no recibía ni siquiera mejora.
Ya lo diremos posteriormente, en el supuesto de que haya un solo heredero, un solo descendiente, que me parece que es el caso del hijo de Camilo José Cela, la legítima, realmente, que ya lo diremos ahora, son 2/3 de la herencia en el caso de los descendientes. Entonces, lo único que hay que ver es si ese cuadro, que además, yo creo que dijeron que lo habían donado los padres, no solamente Cela, sino que pertenecía al patrimonio de la Sociedad de Gananciales, entonces sería el valor de la mitad del cuadro. Es decir, hombre, claro, si el cuadro vale cientos y cientos de millones, pues habría que hacer un cómputo ahora de cuál es el líquido de la herencia de Cela y ver si ese cuadro cubre la parte de la legítima. Y si la cubre, por mucho que quieran, ahí...
Bueno, vamos a continuar. Y como estamos hablando de legítima y legitimarios, ¿quiénes son los legitimarios?
Bueno, pues los legitimarios, también hay una enumeración, por supuesto, en el código, que nos dice que son herederos forzosos, puesto que el artículo anterior también hablaba de herederos forzosos con las precisiones que hemos hecho, y entonces establece el artículo 807 que, en primer lugar, son los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. En segundo lugar, dice, a falta de estos, es decir, si no hay descendientes, es importante ver que los ascendientes entran a falta de descendientes, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. En estos dos casos, los de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Y el viudo o la viuda, en la forma y medida que establece el código. Vemos que aquí ya se incluye al viudo como legitimario y además en la forma que establece el código, es decir, que tiene sus particularidades.
Es un heredero forzoso.
Sí, Lo que pasa es que con sus particularidades.
Vamos a
es este artículo, me gustaría hacer esta mención, fue reformado en el año 81, puesto que antes de este año se hacía diferencia entre hijos legítimos y naturales, ¿no? Afortunadamente esto ya no ocurre, ¿no? Por lo tanto, recapitulemos en cuanto a quiénes son en primer lugar los descendientes, a falta de esto los ascendientes, y el cónyuge viudo, que a no ser que no haya descendientes o ascendientes, siempre concurrirá con alguno de ellos si existen. Por eso hablábamos de sus particularidades. En cuanto a la cuantía que reserva la ley a estos legitimarios, va a cambiar dependiendo de quiénes sean esas personas, ¿no? Entonces, a los hijos y descendientes, las dos terceras partes de la herencia, que se distribuirán de la siguiente forma: la llamada legítima corta, a la que corresponde un tercio de la herencia, a repartir entre partes iguales entre todos los hijos; el tercio de mejora, que, como se ha dejado apuntado, el testador podrá distribuir de entre todos como mejor considere. Esto es un poder del testador, tampoco tiene por qué distribuirlo, puede simplemente decir que todos los hijos por partes iguales y ya está, y entonces incluirían los dos tercios, no solo el tercio de mejora, y para que exista esto tiene que haber concurrencia plural de descendientes, tiene que haber varios para poder decir a este mejoro o a este no.
Pero se puede hacer mejorar solamente a unos hijos y a otro nada.
Por supuesto, siempre, o sea, y cuando se respete la legítima estricta, que es un tercio, se puede mejorar, por ejemplo, a uno solo.
Sí, eso como considere oportuno, ¿no?
Como considere con lo cual la suma de las dos es la legítima real, que son dos tercios cuando son los descendientes de los que estamos hablando. Por otro lado, también precisa respecto de los descendientes, que si premuere uno de ellos, o sea, que si hay un caso de premoriencia, es decir, que fallezca el hijo antes que el causante, hace que sus herederos, o sea, los herederos del hijo, sus descendientes de grado más próximo, se conviertan en legitimarios. Pero estos heredan por estirpes.
Es decir, uno, como uno.
Como uno, exactamente. Esto quiere decir que si el causante tiene tres hijos y una legítima estricta de 3 millones, como aquí hay varios, sí, vamos a centrarnos en la legítima estricta, en el supuesto que muera uno de esos tres hijos, si a su vez este hijo tiene dos, no se reparte la legítima estricta entre cuatro, sino entre tres, y los dos hijos, sí, tienen la que le corresponda. Por otro lado, también decir que en el supuesto que un descendiente sea excluido por indignidad o desheredación, sus descendientes adquieren la cualidad de legitimarios, pero no así si el descendiente ha repudiado la herencia, no pasa esta cualidad a sus descendientes, si la ha repudiado. Respecto de los ascendientes, que vuelvo a repetir que entran en defecto de descendientes, les correspondería la mitad de la herencia si van solos, y un tercio si concurren con el cónyuge viudo. En propiedad, tanto descendientes como ascendientes, su legítima es en propiedad. Y ahora,
¿qué ocurre con el cónyuge viudo? Porque
bueno, pues
es una figura, sí, que ha entrado relativamente pronto, ¿no?
Ahora vamos a ver qué ocurre con el cónyuge viudo. Pues vamos a ver, el cónyuge viudo, en principio, su legítima es en usufructo. Es decir, él es titular de un derecho real limitativo de dominio, no es titular dominical, sobre las hereditario. Y el llamamiento en usufructo nunca confiere la cualidad de heredero, o al menos así opina gran parte de la doctrina. En cuanto al Tribunal Supremo, pues en este caso concreto de cuál es la cualidad del cónyuge viudo, tiene una doctrina cambiante. Unas veces le considera heredero y otras no. Y como hemos podido observar anteriormente al hablar de la legítima de los otros, la cuantía varía, depende con quién concurra a la herencia. También tenemos que tener en cuenta que la legítima del cónyuge viudo presupone que tiene que haber un matrimonio vigente. El cónyuge divorciado no conserva ningún derecho sobre la herencia del otro, tampoco cuando el matrimonio ha sido declarado nulo. Cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, nos dice el artículo 78 que sí tendrá efectos aquellas actuaciones anteriores, pero no las posteriores. Sin embargo, en los casos de separación, Sí sería legitimario, ya que el artículo 834 del Código Civil establece que si se haya separado por culpa del difunto, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio de mejora. Aquí habría que hacer algunas
matizaciones
porque, bueno, pues no se sabe muy bien si en principio porque cada vez nos dirigimos hacia un sistema de separación no causal, es decir,
por eso de culpa, que no
exactamente. Entonces, bueno, pues me imagino que se tendrá que analizar caso por caso y además porque en la sucesión intestada en el artículo 945 se dice expresamente respecto de los llamamientos, que no tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el artículo anterior si el cónyuge estuviera separado por sentencia firme o separado de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente. O sea, es decir, que en el caso de la intestada, pues se considera que si hay sentencia o hay mutuo acuerdo, pues que no sería llamado. Con lo cual, se considera que al no ser causal, lo que se está haciendo es referencia, eso lo ha establecido en el artículo 81.2, que referente a la separación, que es cuando el otro esté incurso en una causa legal de separación.
Pero si ya tiene, se supone que si tiene la separación ya judicial, no entraría.
Literalmente el código dice que si es por culpa del difunto entraría en la legítima. Sería tendría la legítima de un tercio de la herencia si concurre con hijos. Entonces esto habrá que interpretarlo. Respecto, sin embargo, no dice nada el código respecto de la separación de hecho de los cónyuges, es decir, cuando la separación es simplemente de hecho. La doctrina considera que puede responder a diversas causas y que no permite fundar en ella con seguridad un efecto tan importante como es privar del derecho a la legítima al cónyuge sobreviviente. Es decir, que en un supuesto de separación de hecho también sería legitimario con un tercio de la herencia si concurre con descendientes. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la cuantía de la legítima del cónyuge viudo dependiendo con quién concurra. Ya hemos filtrado por ahí al hablar de la separación que cuando concurre con descendientes tiene derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. Se comprenden, por supuesto, con los hijos, cualquier clase de hijos, es decir, los adoptados también, ¿no? Porque aunque me parece que no hay, que se sobreentiende, pero hay que
los
hacer referencia.
Tienen todos los derechos.
Exactamente,
igual, ¿no?
Porque aquí es la adopción plena. Cuando concurre con hijos de su consorte que han sido concebidos constante el matrimonio de ambos, la legítima será el usufructo de la mitad de la herencia, que recaerá sobre el tercio destinado a mejora y el resto gravará el tercio de libre disposición.
Veamos.
Es decir, que el cónyuge viudo concurre a la herencia con hijos del fallecido, de su consorte, hijos que han sido concebidos constante el matrimonio de ellos.
Dentro del matrimonio, ¿quiere
decir? Sí, o sea, cuando ellos eran matrimonio, ellos no tienen hijos y el fallecido o la fallecida, fallecida ha tenido hijos extramatrimoniales.
Normalmente es el fallecido.
Ya así se nos escapa por ahí que siempre es el hombre. Y si concurre con ascendientes, tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Si no hay parientes en línea recta, tanto ascendientes como descendientes, tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de la herencia. Y luego hacer una matización respecto del pago. ¿Cómo se hace el pago de la cuota legitimaria? Pues la peculiaridad más saliente de la legítima vidual en el Código Civil es que además de otorgarse en usufructo, se le concede a los herederos poder conmutarla satisfaciéndola capitalizada a una renta vitalicia. La razón de la norma se halla en que así se evita la división del pleno dominio en nuda propiedad y en usufructo, alejando los inconvenientes y riesgos económicos en cuanto a la administración de los bienes y sobre todo cuando concurres con hijos de tu consorte. Al tratarse de un acto de disposición, los herederos o, en su caso, los legatarios habrán de adoptar la decisión de conmutar por unanimidad. No vale la conmutación parcial equivalente a un pago parcial. el viudo no ha de soportar la imposición de una pluralidad de modos de satisfacer su legítima. No puede tomar la iniciativa él de conmutación, el viudo, y ni tan siquiera puede oponerse a la adoptada por los herederos ni a su elección del medio de pago. Por eso decía yo que el cónyuge viudo pues a veces está un poco ahí a expensas y no sé, yo creo que un poco maltratado en algunas ocasiones, pero esto ya es una opinión.
Sí.
Bueno, y no sé si pues con esto en general
hemos visto lo que son las legítimas.
Las,
¿no?,
legítimas, sí.
Que, como decíamos, es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, a los llamados herederos forzosos, ¿no?
Sí.
Pues con esto vamos a terminar su intervención de aquí en la revista de Derecho y también nuestro programa de este domingo. Muchísimas gracias, profesora Juana Ruiz, por haber compartido estos minutos.
Bueno, buenas noches y decirle a los alumnos que la escuchen atentamente.